Es el momento de darle la bienvenida a esta infectóloga, médica recibida de la UBA, especialista en clínica médica, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología de la SADI, pero además miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SAVE, que es muy importante porque generan muchas campañas, una muy interesante que acaba de pasar, que nos mandaba a vacunar y que se vacunen todas las personas del grupo de riesgo porque las vacunas salvan vidas. Está Florencia Kahn en línea. ¿Cómo está Florencia? Acá Gisela Busaniche, Diana Constanzo y equipo te saludan.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Felicitarte por la campaña de la Sociedad Argentina de Vacunología, hermosa, se vio mucho y es importante porque hay que generar conciencia todavía, ¿no? Hay todavía quienes no se quieren vacunar incluso por la gripe, ¿no? Y son factores de riesgo.
Sí, tal cual. Esta es una campaña que tiene como lema vacunate por vos y por los que te quieren, te hace bien a vos, nos hace bien a todos, que en este caso es una campaña para concientizar sobre la importancia de vacunarse contra la gripe y contra la neumonía, pero digamos que este lema podría servir para absolutamente todas las vacunas, ¿no? El concepto de vacunación como un beneficio individual, pero también como un beneficio colectivo y como solidario. Así que sí, estamos muy muy contentas con la campaña. Digo contentas porque somos todas mujeres en la comisión directiva, lo cual es un orgullo. Y estamos muy contentas porque está teniendo mucha repercusión y eso hace que a la gente le pique el bichito de las vacunas y que vaya con sus profesionales de la salud y pregunten y se empoderen, y eso está buenísimo.
Está buenísimo. Te quería comentar lo que más está hablando ahora, porque uno ya no termina de entender que en vez de hablar de lo bueno y que estamos en proceso de vacunación y generar conciencia con el sistema de salud y hablar de que hay que cuidarnos, terminamos hablando de la segunda dosis de la Sputnik V, que sí, hay alrededor de más de 5 millones de personas que están esperando esa segunda dosis. Algunos pasaron los 3 meses, pero ¿es tan para preocuparse y que sea una bandera de algunos medios opositores y la propia oposición? Florencia, si nos podés contar si es realmente peligroso o estamos ante algo que no es así.
A ver, varias cosas para aclarar. 5 millones de personas se dieron la primera dosis. No hay 5 millones de personas que hayan superado los 3 meses, o sea que les tocaría ya. Hay personas que se dieron ayer la Sputnik y forman parte de esos 5 millones y no podrían vacunarse aunque tuviéramos dosis de sobra, ¿no? Entonces esto es importante porque también desde muchos medios sabemos que hay una campaña de desprestigio con las vacunas que se tiñe de una cosa que tiene que ver con la política y con la politización de la pandemia y de las vacunas. Porque recordemos que cuando se empezó a vacunar con Sputnik hubo muchísima polémica, y digamos, la gente salía, la gente, me refiero sobre todo a muchos referentes, ¿no?, que están en los medios de comunicación, salían a pedir el artículo científico. Después salió el artículo de Lancet que mostró que la vacuna Sputnik tiene una eficacia mayor al 90%, que es una vacuna muy buena. Y obviamente que es un esquema de 2 dosis, donde el componente 1 y el componente 2 son diferentes porque usan un adenovirus distinto. Es sabido que hay problemas con la producción del componente 2 y que por eso hay una demora en la llegada de ese componente. Ahora, no hay 5 millones de personas que están esperándolo porque no hay 5 millones de personas en condiciones de recibirlo por el intervalo.
Y si lo hubiera, ¿es muy peligroso no tener la segunda dosis o las personas que tienen la primera dosis están inmunizadas?
Claro, el estudio Sputnik Light que hizo el Instituto Gamaleya, que consiste básicamente en vacunar solo con la primera dosis de Sputnik, mostró una eficacia del 80%. Para que se den una idea, es la misma eficacia que tiene la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis, o la vacuna de Sinopharm, que es de 2 dosis. Es decir,
Johnson
que,
y Johnson sería, ¿no? La de Janssen.
La de Janssen es la de Johnson y Johnson. Entonces, es decir, que las personas que recibieron una dosis de Sputnik están protegidas, ¿sí? Obviamente que la segunda dosis la van a recibir, pero no hay un intervalo máximo para recibir la vacuna. Sí hay un intervalo mínimo, que en el caso de Sputnik puede ser de 21 días, que en el caso de otras vacunas puede ser de 28, pero no hay un intervalo máximo. Entonces no es que la primera dosis caduca o pierde efectividad si en lugar de darte la segunda a los 90 días te la das a los 100 días o a los 120 días, ¿sí? Esto es importante. Claro.
Florencia, Diana te saluda. Diana Costanzo, ¿cómo estás?
Hola, Diana, ¿cómo estás?
Bien, bien. Esto es importante de resaltar lo que vos decís, porque muchas personas, y es a veces muy difícil sostener esta conversación, dicen que con la primera dosis en realidad no se genera inmunidad. Estaría bueno que nos expliques de una manera que todos podamos comprender qué pasa en el cuerpo con esa primera dosis y cómo funciona la segunda dosis. ¿Por qué este es un esquema, en este caso, en la vacuna Sputnik, de dos dosis? Pero digo, esto me parece importante resaltar, ¿no? Que con una dosis estamos protegidos.
Claro, porque básicamente, y para explicarlo lo más corto y simple posible, espero que me salga, la primera dosis lo que genera es el primer encuentro del organismo con el antígeno, que es una partecita del virus, ¿sí? Entonces ese primer conocimiento genera una respuesta inmune que depende de anticuerpos, pero también de la inmunidad celular, que es lo que le da memoria a nuestro sistema inmune. Entonces, esa eficacia que tiene las vacunas contra las formas sintomáticas, las formas graves de COVID, se genera en gran parte o en una gran proporción con la primera dosis, ¿sí? Que es ese primer encuentro. Lo que hace la segunda dosis es aumentar un poco la eficacia, pero sobre todo sostenerla más en el tiempo. Es como si fuese un refuerzo, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es que no es lo mismo. No es que la primera dosis te aporte un 50% y la segunda otro 50%. No funciona de esa manera. Entonces, por eso también hay que transmitir tranquilidad, que no es, bueno, pasaron más de 3 meses de que me di la primera dosis de Sputnik, entonces ya está, ya es como si no estuviera vacunado. No es para nada así, no funcionan así las vacunas.
Y llegan mensajes de nuestros oyentes, que les avisamos que ibas a estar presente en el programa, al 11-65-84-0870 y en nuestro contestador 0810-222-0870.
Buen día, mensaje para especialistas. Tengo plaquetas elevadas, quiero saber si puedo darme cualquier vacuna o la AstraZeneca y Covishield están sugeridas que no, y si ir por la Sputnik o por la Sinopharm. Gracias, Marcos de Temperley.
Marcos te pregunta eso, no sé qué sería plaquetas elevadas.
Bueno, es las plaquetas son uno de los componentes de la sangre, así como están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, están las plaquetas. Se habló mucho de este tema porque básicamente cuando uno habla de trombosis habla de un pegoteo como, digamos, de plaquetas y de otros componentes de la sangre. Entonces yo creo que la pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Con, bueno, si el hecho de tener plaquetas elevadas contraindica la posibilidad de recibir Covishield y AstraZeneca, y hasta las recomendaciones del Ministerio de Salud el día de la fecha no hay una contraindicación para uh-huh. recibir ninguna vacuna por tener plaquetas elevadas.
Florencia, la ministra Carla Bisotti anticipó que en el marco de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, de la que vos formás parte de estos encuentros, se podría comenzar a analizar el tema de la combinación de diferentes dosis de vacunas. Esto se está haciendo ya en países de Europa, por ejemplo. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento y si hay algún antecedente de la combinación con la vacuna Sputnik, que no es el caso de, según tengo entendido, lo que se está haciendo en los países de Europa?
Te corrijo una cosita solamente porque
sí.
Yo no estoy en la Comisión Nacional de Inmunizaciones,
sí.
La SABE sí está representada por la doctora Iris Aguilar,
okay.
Pero yo particularmente no estoy en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Pero bueno, respecto a la combinación de vacunas, hay muchos estudios hechos con AstraZeneca y Pfizer, ¿sí? Bueno, muchos, digamos, dentro del contexto hay un estudio en España que se llama Convivac, que hace, digamos, que está estudiando la combinación de AstraZeneca y Pfizer con un intervalo de 4 semanas. Hay otro estudio en el Reino Unido que combina AstraZeneca con Pfizer, o Pfizer con AstraZeneca, digamos, intercambiando el orden. Pero con Sputnik hay uno que se está haciendo en Rusia y en Emiratos Árabes, que justamente combina AstraZeneca con Sputnik. Así que lo que hoy por hoy podemos decir es que no tenemos datos de intercambiabilidad, pero que los primeros resultados con otras vacunas nos están diciendo que podría ser una buena estrategia, sobre todo cuando uno combina vacunas que tienen diferentes mecanismos de acción, ¿no? Así que, digamos, si bien hoy por hoy no lo podemos aseverar, creo que el futuro viene por ese lado. Y eso también facilitaría mucho poder completar los esquemas si hay algún tema con alguna vacuna, ¿no?
Interesante, ¿eh? Quien habla es Florencia Kahn, escuchan a esta infectóloga acá en Radio Nacional y llegan consultas a nuestro WhatsApp 1165-840870.
Pregunta Susana de Flores, ¿por qué AstraZeneca descompone en primera aplicación? Debe ser por una cuestión, me imagino, de Susana.
¿A que descompone después?
Personal.
Hay varios
que le pasaron, yo estoy como AstraZeneca y a mí...
No te pasó nada.
Pero bueno.
Pero otros amigos otros han estado
sí,
todo
han
el día...
pasado mal.
A ver, lo que hay que tener en cuenta es que cuando recibimos una vacuna, con algunas más, con algunas menos, estamos generando una respuesta de nuestro sistema inmune que no es una respuesta inmediata, por supuesto, porque ustedes saben que los anticuerpos no los tenemos hasta 14 o 21 días después, pero se genera una reacción que puede ocasionar fiebre, que puede ocasionar decaimiento o dolor muscular. Y está dentro de lo descrito y lo esperado, por lo general es pasajero, y si uno más allá de las 48 o 72 horas tiene algún síntoma, tiene que consultar, porque no sea cosa que nos hayamos vacunado teniendo COVID sin saberlo, ¿no? Entonces los síntomas por la vacuna no deberían durar más de 48 o 72 horas.
Claro, ahí Florencia, está bueno porque hoy, fíjate, tengo a alguien que se va a ir a vacunar y ante el miedo de eso se hizo un testeo antes, previo, de manera gratuita, pero se recomienda eso antes de irte a vacunar, por ahí hacerte un testeo para ver si puedes estar cursando la enfermedad y sos asintomático.
No se recomienda hacerlo de rutina. También quiero aclarar que si uno está cursando la enfermedad en forma asintomática y se vacuna, no es que la evolución de la enfermedad va a ser peor o que la respuesta a la vacuna va a ser menor, ¿sí? Simplemente que no está indicado hacer testeo de rutina a las personas que se van a vacunar. Yo hacía un poco esta aclaración porque, digo, uno después de que se vacuna puede tener síntomas que son síntomas que fuera del periodo posterior a la vacunación pueden hacer sospechar COVID, ¿no? Si uno no tiene fiebre, le duele el cuerpo, le duele la cabeza, tiene que pensar en COVID, pero dentro de las 48 o 72 horas posterior a la vacuna, obviamente que eso se atribuye a la vacuna.
Y la última, Flor, al menos de mi parte, preguntarte algo, pero no sé si te vas a reír, pero... ¿Puede ser que por las nuevas variantes haya menos asintomáticos y ya las personas que transiten la enfermedad tengan de alguna manera algún síntoma, o sigue habiendo esa presencia de asintomáticos, cada enfermo 7 asintomáticos o como se decía en algún momento? No me acuerdo bien la relación según los estudios.
No, es que sigue habiendo asintomáticos porque también lo que sucede es que muchas personas que tuvieron la enfermedad pueden volver a tenerla y ser asintomáticos porque tienen algo de inmunidad. Las personas vacunadas pueden ser asintomáticas. El tema con los asintomáticos es que no tienen manera de detectarlos, salvo que haga testeo de rutina a toda la población, que eso no se hace nunca y no se hizo en ningún país del mundo. Pero, digamos, sigue habiendo. Lo que sí se hizo con el correr del tiempo fue ir amplificando lo que fue la definición de caso sospechoso. Se fueron agregando síntomas para poder tener mayor sensibilidad en el diagnóstico.
Tal cual. Bueno, ¿y cómo estás viendo el proceso de vacunación?
Bueno, la verdad es que afortunadamente en las últimas semanas se aceleró muchísimo, un salto cuantitativo bien interesante, donde, bueno, sin ir más lejos, en la ciudad de Buenos Aires se está vacunando a personas mayores de 40 años, hay muchas provincias que ya están vacunando a mayores de 18 años, aún sin factores de riesgo. Digo, esto de el tema de la vacunación escalonada también tiene mucha heterogeneidad interjurisdiccional, por depende de la composición de la población en cada lugar, pero la verdad es que bien, porque tengamos en cuenta que el 80% de los casos son en una edad promedio, digamos, en adultos jóvenes, con una edad promedio de los casos que ronda los 40 años. Entonces, poder estar vacunando, obviamente, primero a los adultos mayores, que son los que tienen más chance de tener formas graves, después a las personas que tienen algún factor de riesgo, pero después poder vacunar a la población general, a la población más activa, que más circula, es muy, muy importante en este contexto, siempre dando el mensaje que de la pandemia se sale con vacunas y con cuidados. Ninguna de las dos por separado sirven para salir de la pandemia.
Florencia, y una cuestión con respecto a esto. ¿Están viendo ya, se está viendo el impacto en la baja en la letalidad por la vacunación?
Exactamente, se está viendo la baja en la letalidad. Esto se ve sobre todo en los adultos mayores de 60 años, digamos de 60 en adelante, que son los que más están vacunados, los que tienen mayores coberturas de vacunación. Entonces esto tiene un impacto que ya no es, digamos, la eficacia que uno habla en condiciones controladas, en un estudio de investigación, sino el impacto en la vida real. Es que obviamente en números absolutos los fallecimientos son mayores que el año pasado, porque también los casos son mayores y es todo proporcional, pero la verdad es que se ve un impacto en la letalidad. Entonces la gente se muere menos de COVID cuando está vacunada, aún con una sola dosis. Por eso hay que tener mucho cuidado con la infodemia y la desinformación y las fake news y el miedo que desde muchos lugares nos quieren meter, porque una persona que se vacuna hoy es una persona que puede evitar morir dentro de 2 o 3 semanas, ni más ni menos que eso.
Muy importante. Gracias, Florencia, por esta charla con Ahí Vamos.
No, por favor, a ustedes.
Era Florencia Kahn, infectóloga, es subdirectora médica del Centro Médico Huésped y además presidente y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.